Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Cómo les va? Bienvenidas nuevamente. Entre Amigas abre sus puertas radiales, por así decirlo, para compartir con ustedes un tiempito desde acá nosotras, allí ustedes, y juntas compartir media hora para la mujer con Sonia y con Victoria. ¿Cómo estás?
¿Cómo andas, Natalia? Un gusto estar contigo, también con Sonia, que está del otro lado siempre.
Saluda
también. Y para las amigas que se suman, en algunas audiciones son nuevas, otras ya son viejas oyentes, así que el saludo para ellas.
Exactamente. Y Sonia está desde el otro lado, pero desde este, con el material que nos prepara, que es excelente, ¿eh? Está desde el otro lado de la parte técnica, digamos, no en otro lado. Está cerquita, está ahí. Aparte, incluso la escuchamos mientras estamos conversando con ustedes. Pero si bien su voz la escuchan a veces, la escuchan a través del material que preparan. Eso es lo que quería decir. Y hoy vamos a seguir hablando del tema de violencia. Vamos a hacer algo muy interesante con Lilian, que quedó pendiente luego cuando estuvimos hablando de una especie de diccionario de la violencia. Porque a veces decimos violencia y decimos, ah, no, a mí no me pegan.
Claro.
Bueno, quizás es otro tipo de violencia, pero eso más adelante. Violencia culinaria, no escuché.
No.
No hay, porque
no creo.
La comida es todo amor. Es todo amor. A veces cuando es exceso es un amor que mata, ¿no? Cuando comemos de más. Pero cuando uno cocina, cocina con amor para los demás. Y hoy, ¿qué proponemos, Victoria?
Hoy proponemos algo rápido y liviano, como es una ensalada alemana, receta para 4 personas, y les compartimos los ingredientes. Entonces, son 4 patatas o papas, como decimos por este lado del mundo, grandes, 4 salchichas Frankfurt, 4 pepinillos pequeños, 1 cebollita o cebolleta, 5 cucharadas de mayonesa, 1 cucharadita de mostaza antigua de Dijon. Yo supongo que se puede suplantar por mostaza.
Sí, por una mostaza,
Y una ramita de perejil, y bueno, agregar sal también. ¿Cómo hacer la ensalada? Les contamos. Primero ponemos a hervir agua con sal y cocemos las papas con su piel durante 35 minutos a fuego fuerte. Luego sabremos que están cocidas, y al pinchar con un tenedor sacamos limpio el tenedor. Una vez cocidas las sacamos y las pelamos. Las cortamos a cuadraditos medianos, reservamos en una fuente grande y salpimentamos. Picamos pepinillos y la cebolla juliana muy fina, lo colocamos en la fuente. Luego salteamos las salchichas unos minutos en una sartén con un chorrito de aceite y las cortamos en dados. En un bol aparte mezclamos la mostaza y la mayonesa. Allí agregamos a la fuente y mezclamos todos los ingredientes. Rectificamos de sal y espolvoreamos con un poco de perejil picado por encima. Dejamos esto en la heladera, nevera, refrigerador, 15-20 minutos antes de servir.
¿Cómo se dice muy rico en alemán?
Ya que es una ensalada alemana.
Sehr gut. Bueno, así me dice Sonia, que se dice muy rico. No sé si uno después de comerla terminará hablando así en alemán. No creo que pueda hablar mucho porque no puede parar de comer algo tan delicioso. Bueno, esa es la receta, la propuesta para el día de hoy. Ahora sigue la propuesta con música y luego sí, Lilian Carabadosi en nuestra entrevista central.
Estoy cansada de fingir que estás en mí. Si supieran todo lo que hay en mí, estoy cansada de mentir cuando yo sé lo lejos que vivo de ti, vivo de ti. Quiero estar
Amiga, llegamos al tiempo de entrevista. Estamos nuevamente con Lilian Carabadossi, es terapeuta sistémica en adicciones y violencia, educadora especializada en violencia y mediadora de conflictos. El programa pasado dijimos su página web, ahora al final lo vamos a compartir también al final para que ustedes, si les interesan estos temas, tengan un mayor acercamiento, porque incluso hay programas de radio. Nuevamente un gusto tenerte con nosotros, Lilian.
Bueno, muchas gracias por invitarme otra vez aquí. Estoy muy muy contenta de estar en este programa, de poder ayudar a toda la audiencia, hombres, mujeres, niños, adolescentes, todo el mundo.
Así, porque si bien esto es entre amigas, sabemos que lo escucha todo el mundo.
Exacto.
Que se acerque y los temas son para todos también.
La familia.
Y el programa pasado hacíamos como un primer acercamiento al tema de violencia que está muy difundido, muy tratado, muy maltratado.
Muy maltratado. Exactamente esa es la palabra. Muy maltratado porque se habla solamente de un tipo de violencia y no se tiene en cuenta ni cómo es realmente, ni todo lo demás, ¿verdad? Todo lo que cubre a esto que es enorme.
Mismo desde las noticias, desde los informativos, se habla muchas veces de las consecuencias de la violencia, de lo malo, de lo que genera y no de cómo solucionar. Entonces se pierde tiempo muy valioso en hacer foco en lo malo cuando se podría ayudar mucho desde lo bueno.
Exacto.
Por eso la idea de hoy es lo que te invitamos a ti, es para hablar un poco como hacer un diccionario de violencia.
Bueno, sí, algo parecido.
Algo así, por así decirlo, porque hay mucho tipo de violencia que quizás estamos, como decías recién, la naturalizamos, estamos tan acostumbrados a esa situación que no nos damos cuenta que es violencia, puede pasar.
Sí, y todo esto, por ejemplo, los diferentes tipos de violencia, ¿no? Que violencia doméstica, que no es lo mismo que violencia familiar, entonces no entendemos muy bien. La violencia doméstica es dentro de un espacio, dentro de la casa, y en general allí es entre el esposo, la esposa, ¿verdad? Después está la familiar, que es entre todos, con ancianos, con discapacitados, con niños, adolescentes que les pegan a sus padres, allí estamos en violencia familiar. Luego tenemos la violencia cruzada, de la cual se habla muy poquitito.
¿Qué sería?
La violencia cruzada es cuando la mujer le pega al hombre en una oportunidad y después el hombre en otra oportunidad le pega a la mujer. Y son los dos violentos. De eso se habla muy poco y existe. ¿Ah? La cruzada, está la violencia sexual, la patrimonial y vamos a irlas viendo, ¿no?
Bueno, muy bien, vamos a ir viendo cada una.
Bueno, la violencia física, yo quiero hablar un poquito de esto porque los novios... Empezamos por los novios, piensan, yo lo voy a cambiar, esto va a pasar cuando nos casemos, cuando vivamos juntos. Bueno, nadie cambia a nadie, cada uno se cambia a sí mismo, ese es un pésimo concepto. Y entonces empiezan agresiones, y uno lo ve en la calle, los muchachos, empujones, pellizcos, tenemos los empujones que los veo muchísimas veces, la tironea de los brazos, cachetazos, le tira del pelo, la golpea con el puño en el brazo o en la pierna.
Los apodos también, ¿no?
Arrojarle objetos, estamos por ahora en la física, ¿no? Cosas, le provocan quemaduras, la pone contra la pared y le aprieta el cuello, yo lo he visto también en la calle, agredirla con cualquier tipo de arma. No es solamente... esa violencia que nosotros pensamos, dice, bueno, le da unos piñazos, no, hay una cantidad. Y hay una violencia física que muchas veces perdemos de vista. En las parejas, cuando la mujer está embarazada, el hombre quiere que se haga un aborto, la mujer no quiere, y la tira al suelo y la patea hasta que pierde el embarazo. Tremendo. Terminamos con mujeres con conmociones cerebrales, hasta con muerte. Hay otra violencia física de la cual se habla muy poco, que es el abandono. Se refiere al abandonar a las personas, a no dejarle nada para que puedan higienizarse, para que tenga sus cuidados rutinarios. Si está enferma, la abandona y la deja allí, no le da cabida, porque ni siquiera económica, para que pueda ver un médico, y la deja abandonada. Esto sucede mucho con mujeres enfermas o heridas luego de una agresión fuerte, y también con ancianos. Los dejan abandonados. Esas son violencias físicas. Luego pasamos a la psicológica, que bueno, ahí sí, va todo el menoscabo hacia la autoestima de la mujer. Todo lo que tú decías, ¿no? De ponerle motes, de insultarla, de amenazarla, de críticas, de burlas, de dejar de hablarle, de no le habla y la mujer le pregunta, ¿pero por qué? Y no le contesta, y no sé, y no te importa, y pasan días sin hablarse, le ponen sobrenombres ofensivos. Le está todo el tiempo poniendo a sus hijos contra ella, no la deja frecuentar a familiares y amigos, es una tortura psicológica todo el tiempo. Todo lo que ella hace está mal y eso hace un daño terrible, es un maltrato psicológico que puede llegar a trastornos psiquiátricos por ansiedad, por estrés y tantas otras cosas, hasta el suicidio, ¿no?
Sí, sí.
La violencia sexual, bueno, uno se imagina una violación. Sí, puede ser una violación extramatrimonial, puede ser una violación matrimonial, que también si la mujer no está de acuerdo, también es una violación, porque cuando mucha gente no lo tiene así, no lo cree, pero es así. Y también hay una otra parte de violencia sexual que es obligarla a ver películas o revistas pornográficas, y si no lo hace, ahí termina con violencia física. También hacerle hacer actos en la relación sexual de las cuales la mujer no quiere o le da vergüenza, pues la obligan. También para hacer, digamos, una especie de striptease ante otras personas, para hacerla ridiculizarla de esa manera, y todo eso es violencia sexual. La parte de violencia económica, bueno, no se les da dinero. Yo conozco una mujer que es cristiana, que ella no tiene dinero durante todo el día, puede hacer las compras para comer a la noche cuando llega el esposo va con ella y elige lo que le deja para la comida para el mediodía. Ella no tiene ni para un boleto, así que si le pasa algo, no tiene nada, él es el que domina toda la parte de dinero. Eso es violencia económica.
¿Y cuál es la justificación ahí?
El poder, me tenés que pedir.
Sí, el poder sí, obviamente, pero ¿qué es lo que argumenta él para no dejarle dinero? ¿Y qué, o sea, qué le dice a ella? ¿No te dejo dinero porque?
Porque yo soy el que lo gano acá, yo soy el dueño del dinero, y me lo tenés que pedir. Entonces, si yo te lo dejo, capaz que vos te vas por ahí.
Ahí va, eso.
Y yo no lo sé. Entonces, de esta manera no te puedes mover. Obviamente, digo, ahora vamos a hablar de la parte que sí se puede hacer, ¿no? También está la violencia espiritual, cuando una mujer está en pareja o casada con un hombre que no es, o una mujer al revés, que no es cristiano. Y entonces, ante el menor error, porque somos humanos y nos equivocamos, ante el menor error le dice, así que vos sos cristiana, eso es lo que vos decís, eso es lo que vos hacés, todo el tiempo recriminando y diciendo cosas que es una utiliza la parte espiritual para violentarla espiritualmente.
Y hay una no espiritual, pero sí a la inversa, de personas que se creen demasiado espirituales, que son carnales, ¿no?
Sí.
Y viven como por superiores a los demás, marcándole los errores a los demás, que no es lo que Jesús hace. Y es una violencia espiritual, entre comillas, porque eso no es ser espiritual, que también es agresivo, incluso en parejas donde los dos son cristianos, supuestamente,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí. Ahora vamos a hablar, si nos da el tiempo, porque yo sé que esto es una entrevista, de justamente esa parte que tú estás diciendo. También tenemos que tener en cuenta que la violencia se contagia y que el espectador de violencia está siendo violento, está siendo víctima, perdón, de violencia. Se contagia. Y de hecho, vemos los partidos de fútbol, vemos en el básquetbol, vemos en otros lugares, en la calle,
en el tránsito,
en el tránsito, que uno se bajó, le dijo al otro, y el otro quiso separar, y terminan en una trifulca, porque la violencia se contagia.
Bueno, y como cualquier contagio, ¿no?, de cualquier enfermedad, hay formas de prevenir. Hay vacunas. De eso vamos a hablar después de la pausa. volvemos de la pausa. Vamos a ver cómo resolvemos estos problemas desde los dos lados, ¿no? Desde los que somos violentos y desde los que somos víctimas de violencia, para terminar este contagio. ¿Qué tenemos que hacer, Lilian?
Este contagio de la violencia es muy peligroso. Entonces, los niños que están siendo víctimas de violencia por ver la violencia de sus padres, tienen caminos luego en su vida. Tenemos que hacerle ver a los padres, tratar de hacer talleres para que ellos entiendan que sus hijos para ellos son el 100% de todo. Si mi papá lo hace, está fantástico. Claro. Si mi papá resuelve los conflictos de esta forma, ¿cómo yo no los voy a resolver si es mi papá o mi mamá el que los hace? Entonces los papás, yo siempre apuesto a los talleres para que entiendan lo que les estamos transmitiendo a los niños. Y esos niños van a ser o violentos luego en sus relaciones porque resuelven los conflictos de esa manera. O de lo contrario, van a ser víctimas de violencia porque pasan para la otra parte. O si no, terminamos en adicciones, en prostitución y en todo lo demás que también me violento yo, entonces, o violento o me violento yo en toda esta gama. Entonces es tan importante lo que los niños ven que los padres tienen que intentar que alguien les muestre lo que está pasando y lo que están haciendo mal. No saben cómo. Entonces, enseñarle a cambiar los hábitos, enseñarle a resolver los conflictos de otra manera. Todo esto en talleres.
Y a su vez los padres cambiar, porque son los que están transmitiendo. Cuando hablabas, hay una película que justamente trata este tema de una perspectiva muy interesante. Son dos niños que se pegan mutuamente y los padres se juntan a hablar. Primero muy civilizadamente y después terminan diciéndose de todo. Claro. Entonces uno ahí ve, claro, cómo esos niños no van a ser violentos con esos padres que aparentemente son civilizados, pero en ciertas situaciones no lo son. Y eso es lo que a veces hacemos cuando, por ejemplo, con algo tan simple como el semáforo, decimos, no cruces con rojo. Pero si está el papá, le agarra la mano, como no viene nada, cruza. Bueno, ese doble discurso a veces tiene con la violencia también, ¿no?
Por supuesto. Y además esto de que los niños dicen disparate y dice, pero ¿dónde hablaste esto? Bueno, lo aprendió en casa. Obviamente escucha a tus hijos y sabrás cómo hablan en tu casa, ¿no? Y también esto muy interesante, esto que tú decías de los esposos, que son los dos cristianos. Entonces es un peligro el sacarlos de contexto los versículos. En Efesios 22:24 ha sido de mucha confusión, porque dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. ¿De acuerdo? Está bárbaro. Pero tenemos que leer los versículos anteriores y posteriores, porque el 21 de Efesios dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y en el 25 al 33 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. Así que también los maridos deberán amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala como Cristo a la iglesia. Porque somos todos miembros de un cuerpo, y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se llegará a su mujer y serán una sola carne. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. Y tenemos también en Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y también en Primera de Pedro, y en cantidad de lugares, vosotros maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Así que no somos nosotros que decimos esto. No saquemos fuera de contexto, uh-huh. Si bien el esposo es la cabeza de la casa, los dos tienen que respetarse, uh-huh. ¿Eh? Y los dos tienen que poder llevar adelante una familia con armonía.
Uh-huh. ¿Mm? El vínculo perfecto, que es el amor, es decir, está presente en cada una de las relaciones que la Biblia habla, sea padres e hijos, sea matrimonio, sea con el jefe, con el empleado.
Exacto.
Porque es como Dios nos trata, y es ese vínculo que nos quiere
por
transmitir.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y tenemos que en la Biblia el primer uh-huh. caso de violencia en Génesis fue el de Abel, que mató a manos de su hermano Caín, y el segundo está el maltrato infantil que sufrió José, uh-huh. Que lo tiraron a un pozo y demás, y el último, que por lo menos el que más me impacta a mí, que es el de Tamar, con su hermano Amnón, que uh-huh. hubo una violación. Uh-huh. Entonces el Señor, ella está en segunda de Samuel, ¿no? 13. Yo creo que el Señor nos ha puesto ejemplos uh-huh. para que nos impacten y veamos lo que no debemos hacer, uh-huh. ¿Ah? Para no repetir. Y entonces el ser humano tiene que tratar de entender uh-huh. lo que la Biblia nos está diciendo, ¿no?
Exacto. Están los ejemplos malos para ver qué no hacer, pero está la solución, que
por
es
supuesto.
Lo que alienta y da esperanza de todo esto es que Dios no nos deja en manos de nuestra naturaleza débil, sino que nos da herramientas y soluciones para justamente poder vivir como Él quiere, que tengamos la vida que él nos preparó, ¿no? Y que nosotros desviamos.
Sería buenísimo que en las iglesias hubiera gente que pudiera entender todo esto y enseñarles cuando van desesperados uh-huh. por este problema, para que pudieran visualizar, que es lo más importante, el problema en sí, porque a veces es como cuando tiramos una piedrita en el agua, es solo una piedrita y se hacen círculos y círculos uh-huh. y círculos, y yo en vez de mirar la piedrita empiezo a mirar los círculos y son gigantes los círculos y pierdo de vista que el problema es una piedrita. Uh-huh. Entonces veamos solo la piedrita, no los círculos que hace.
¿Mm? Y ese problema principal es el corazón del hombre que todavía no ha aceptado a Cristo. Porque exacto. por más cristianos que somos muchas veces y si aceptamos a Cristo, el problema es que no lo dejamos actuar.
No.
Ahí es lo mismo.
Cerramos una puerta. Exacto. Él golpea, pero uh-huh. si nosotros no abrimos, exacto. él es muy caballero y no entra.
No.
Así que abramos la puerta cuando él nos golpea.
Exactamente. No hace violencia con nosotros. Justamente el amor es lo que lo motiva y es lo que espera de nosotros. Por eso, bueno, nos quedamos con muchas cosas para reflexionar. Queda ahora al final, repetimos la página de Lilian, para la decimos bien clarito para que ustedes puedan ingresar. Ahí tenés programas de radio también.
Sí,
y todo,
sí,
¿no?
Hay de todo, sí.
Para seguir ahondando esta temática. Y bueno, te agradecemos por habernos acompañado en este
bueno,
programa.
Muchísimas gracias.
Y escuchamos atentamente lo que decía Lilian y bueno, nos quedamos reflexionando a ver de qué lado estamos en este círculo de violencia y qué hacer para no sufrirlo, no vivirlo, porque a veces, nunca se sabe, nos puede tocar vivirlo desde cerca, desde demasiado cerca. Lo bueno es que la Biblia, como lo mencionaba Lilian, nos da pautas, ¿no?, para esta situación, sobre todo en lo que tiene que ver cuando somos nosotros quienes generamos violencia, sobre todo con el tema de cuando habla de vestir y revestir, ¿no?, que esto es posible cambiar, que Dios nos da esa solución. Lo que somos como humanos, bueno, lo somos pecadores y somos una creación de Dios que se corrompió, pero Él nos reviste y hay resultados con respecto a esto, y eso es lo que menciona en Colosenses capítulo 3 versículo 12 al 14. Dice: no es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. No somos perfectos, somos perfectibles, y Dios quiere hacer esa obra, y su promesa es que la va a terminar, y eso es lo bueno, no nos deja a medias, y para eso hay que orar, hay que pedirle a Él que nos arregle, que nos mejore, que nos cuida, pero hay que quererlo, hay que pedirlo uh-huh. en serio. Y hay una oración del libro Oraciones que Mujeres Oran que dice: Señor, dame sabiduría para ayudar a reparar abismos y arreglar relaciones rotas. No quiero ser parte de desacuerdos ni de contiendas. Ayúdame a derrumbar paredes de enemistad y a ser una pacificadora. Quiero complacerte a ti y ser un buen ejemplo para otros. Mantén mi boca lejos de engaño y también de malicia. Ayúdame con la fuerza que solo tú puedes proveer para caminar en tu compasión. Amén.
Muy bien, hasta aquí el programa, las esperamos para un próximo programa. Rápidamente les dejamos las direcciones, nos pueden escribir ahora a Misioneras Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. Nos pueden escribir al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o visitar nuestra página en www.llamadaweb.com. Será hasta un próximo programa.
Que pasen muy bien y bueno, las esperamos aquí en Entre Amigas.